Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Titulares para hoy. Hoy está con nosotros Julián Martínez, don Juan Fraile. Titulares para este... ¿Qué día es hoy?
13 de mayo.
No más terremotos.
Se acabó la semana. Prácticamente se acabó la semana. Miércoles 13 de mayo. Julián.
Bueno, Gabriel, comenzamos con una noticia que está en desarrollo en este momento acá en Bogotá y es muy importante para que lo tengan en cuenta las personas que nos escuchan a esta hora. Protestas, carrera séptima con calle 40, una de las vías más importantes de la capital del país. Esto por parte de estudiantes de la Universidad Distrital. En este momento ya hay alrededor de 42.000 usuarios afectados, reporta Transmilenio, y cerca de 9 rutas zonales que pasan por este sector que se encuentran sin servicio. Por supuesto, situación compleja para las personas hoy en Bogotá que buscan regresar a sus viviendas. Y la otra noticia también en desarrollo en este momento, la visita de Donald Trump, del presidente norteamericano, a China. Llegó a la visita con su homólogo de ese país y para tratar asuntos que tienen que ver con el comercio internacional, la guerra en Irán y el futuro de Taiwán. Avanza este encuentro muy importante, entre otras cosas importante para el mundo, Gabriel.
Noticias también de la economía hasta ahora. El dólar cierra 3.794 y vuelve a rozar esa barrera de los 3.800 pesos. Y noticias sobre el endeudamiento. Hoy de nuevo, el Ministerio de Hacienda emite deuda por 6 billones de pesos con tasas superiores al 13,9 y el 14,8%. El gobierno buscando plata a 3 meses de que termine el mandato del presidente Gustavo Petro, y estamos pendientes de la campaña electoral. La campaña de Abelardo de las Priella denunció que identificó a una persona que se hacía pasar por una escolta haciendo labores de inteligencia y tenía ahí unos binoculares, tenía videos con el lugar donde se iba a desarrollar el evento del candidato en Antioquia. Así que pues prenden las alarmas y pide que se redoble la seguridad a 18 días de las elecciones.
Bueno, y hoy también tenemos humor y esperamos que sea bueno.
Ana Luciana Gavino, risa loca al trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo. Ahora sí, ya prácticamente.
¿Cómo que qué? ¿Ok?
Se acabó la semana, patrón.
No, y programa cortico, porque hoy solamente tenemos 2 horas, hombre, sí, tristemente.
No, está cortico.
No puede
ser. Sí, es cortico,
no.
Sí.
No, 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 yo ya los cogieron de vicio.
Pero me va a acompañar para la voz comercial del partido.
Sí, no, 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 yo pienso yo, patrón. ¿Qué? Ya el resto de la semana debería ser así entonces.
No, ¿cómo así?
No, sí, pues como para que no perdamos el ritmo.
No, ¿cuál? No, no, vamos a recuperar mañana el ritmo y el viernes, no, normal.
Claro. Y el festivo.
Y el lunes festivo, algunos van a recuperar el ritmo.
No, 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 dejámoslo ya para el martes.
Bueno, dale, a ver, más bien, señor.
Que llega un tipo que estaba en la cita donde el oftalmólogo.
Ah.
¿Cierto? Y entonces...
¿Cómo llamaba el consultorio del oftalmólogo, el edificio o el centro médico?
Buenavista Social Club.
Bien, rápido, muy bien, Melón. Sí, buena, sí. Buena vaina.
Sí, no, era espectacular. Sí.
Chachan, y cantan chachan.
Chanchan.
Claro, ponen chanchachan mientras esperan la cita.
Y entonces él acaba de salir del...
Pondrán chanchan, porque chachachá es otro jugador de fútbol. Sí.
Hay otra canción.
Sí, otra canción.
Y le dice, hombre, los resultados de los exámenes de sus ojos salieron muy malos. Ay, doctor, ¿puedo verlo? No creo.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
En la luciérnaga, el personaje del día.
Bueno, arranquemos con personajes del día. ¿Qué noticias tenemos hoy? Vemos el titular que dice que... ¿A cuánto estamos de las elecciones? Estamos a 15 días de las elecciones, sí, 18, un poco más. Sí. 18 días de las elecciones y no para la violencia en Colombia. Fraile Julián.
Pues, Gabriel, en este caso estamos hablando del ejército, porque 4 soldados del ejército fueron asesinados, lamentablemente, y 3 más resultaron heridos en un ataque con explosivos, que es el mecanismo que vienen utilizando para el ataque, en este caso a la fuerza pública, pero también a civiles. Son explosivos improvisados, y en este caso en la zona rural de San José del Guaviare. Según el ejército, lo que han indicado hasta el momento, estos hechos ocurrieron en la vereda Buenos Aires, donde tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido número 1 1, esto es de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, adelantaban una acción ofensiva contra integrantes del bloque Jorge Suárez Briceño cuando se presentó este ataque, que ha sido, por supuesto, rechazado.
Me repite la zona de nuevo y algunos de los nombres de los soldados que estamos viendo además sí, en señor. Pantalla aquí en YouTube.
Sí, señor. Esto es en la vereda Buenos Aires. Exactamente allí venían realizando estas labores el ejército en San José del Guaviare, donde pues lamentablemente se presentaron estos hechos. Ahí estamos viendo los nombres en este momento de los integrantes de la fuerza pública que lamentablemente fallecieron en esta situación.
Muy bien, señor. Bueno, pues a las 4:33 solo nos resta esto.
El sermón de Fraile.
Lo que hemos visto en las últimas horas y el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre la situación humanitaria en Colombia es demoledor. Tenemos el peor de los escenarios en los últimos 10 años. Muchos de los índices que más afectan a la gente en territorio están disparados. Desplazamiento creciendo al 100%, confinamiento creciendo al 99% y solo el año pasado se documentaron 845 violaciones al derecho internacional humanitario. Mientras nos distraen con todo el caos de la paz total y los líos jurídicos producto de la improvisación del gobierno, la gente está sufriendo porque no cuaja esa promesa del gran milagro territorial de la paz. Hoy ni el presidente Petro ni su candidato ponen la cara por lo que está pasando, que no es cualquier cosa. Nos quedamos en el diagnóstico y en el convencimiento de que un presidente exguerrillero iba a lograr convencerlos de dejar las armas y el traqueteo. Se fueron 4 años en mesas y reuniones secretas de las que no salió absolutamente nada. No se redujo la violencia en el territorio. No se redujeron las hectáreas de coca y por el contrario estos grupos hoy reclutan más y tienen más control territorial. Tenemos un alto comisionado de paz al que el presidente corrige y desautoriza en redes sociales. Tenemos unos grupos en negociación que hacen fiestas indignantes y actos políticos en Antioquia. Tenemos disidencias moviéndose como Pedro por su casa por todo el país y hasta infiltrando la inteligencia. Un ELN fuera del país y haciendo atentados y ahora juicios revolucionarios. El presidente, en vez de tomar decisiones con la fuerza pública, creyó que hablándoles de la sotana de Camilo Torres eso iba a cambiar. Y ojo, que este informe no lo hace ninguna ONG, lo hace la Cruz Roja Internacional, que está presente en todos los conflictos del mundo, de los que tanto habla el presidente, porque le encanta explayarse sobre lo que pasa en Oriente Medio y otras latitudes, pero guarda silencio y saca excusas con lo que sucede aquí. Les voy a dar algunos datos por regiones. Al menos 235.000 personas se desplazaron de manera individual. Según la Cruz Roja Norte de Santander, se concentró en el 67% de la población afectada por desplazamiento masivo. Guaviare, más de 16.000 personas se vieron afectadas por confinamiento. Cauca, se registró el 46% de las personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos. En el Chocó, se concentró el 29% de la población confinada en todo el país. Y no todo es culpa del gobierno Petro. De hecho, la Cruz Roja dice que el deterioro de orden público viene desde 2018. Y aquí, por supuesto, que el malo es el ilegal. Los que disparan son los criminales, pero algo de responsabilidad le cabe a quien les permite que conviertan el país en su búnker de impunidad.
La Luciérnaga, pesca extraña de realidad y ficción. La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba, rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Ahora sí, ya prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Voy a preguntarle a la gente que nos sigue en YouTube. Entran a YouTube, ponen Caracol Radio. ¿Ustedes creen que el chiste que viene es bueno, regular o malo?
Malo.
Empiecen a escribir. No, a ver, por favor.
No escriban.
Entonces, como la trivia. Neuricho, a ver, busquémoslo de la trivia porque, o sea, en el humor. También tenemos
la trivia.
La trivia.
Uy, vea. Se le salió. Muy bien. También puedo. La tibre. La tibia.
La tibia y el peroné. Muy bien.
La tibia.
Le tomamos gaseosa. En el humor también tenemos
la trivia.
Es que cuando uno toma gaseosa le sale más fácil.
Claro. La trivia. Sí.
La pregunta para nuestros video youtuber oyentes, ¿sí? ¿Era?
No, YouTube video oyentes,
Gabrielito. Sí. Con las buenas tardes.
Sí, amiguito, ¿cómo vamos? Excelente. ¿Ustedes creen que el chiste que viene es bueno, regular o malo?
La gente está escribiendo,
sí.
Gabriel.
Bueno, vamos con eso.
Sí, la gente, no, primero, pues, decirle a la gente que esto lo hacemos con mucho cariño.
Ok, ya.
Pero no entiendo por qué dices que malo, pésimo, no, no, no. Malo, muy malo. Sí,
como la defensa del Inter anoche.
Sí.
Pusieron. Ah,
caramba. Por eso entonces cállele la boca, señor.
A Rosquitar, el bueno, el que está ahorita preparando.
Sí.
No lo cambie.
No, pues
que... Piden también el representado.
O sea, no, no, pues, la pregunta es bueno, regular o malo. No, no más.
Bueno, uf. Uf. Que llega y dice la esposa, es que ay, mi marido, rápido, rápido, escóndete, rápido, pero no, rápido, corre, pero es que corre, rápido, mi marido, pero ¡corre! Pero señora, si yo le estoy instalando el internet, es que hay, perdón, la costumbre.
¿Qué dicen en las redes sociales de lo que acaba de pasar? En las redes sociales, no en YouTube.
No lo sé, Rick, parece falso.
Bueno, muy bien, señores. Decían las abuelas, no sabemos si el remedio es mejor que la enfermedad. Y lo mismo nos pasaba con, o nos pasa con Daniel Quintero, que es lo que queremos saber, si el remedio es mejor que la enfermedad, como Superintendente Nacional de Salud. Doctor Daniel, ¿cómo le va? Y cuéntenos, a ver, ¿cómo es eso de que pide renuncias a interventores de salud que han sido intervenidos, pero que va a revisar qué han hecho? ¿Cómo es el lío de la salud, señor?
Bueno, primero que todo, un saludo muy especial para usted, Gabriel, para la mesa de trabajo. Les aclaro, yo más que pedir, estoy exigiendo la renuncia de todos los interventores. Sí. Sepan que ustedes, desde mi cargo, yo me esmero en dar mis pinceladas y siempre estoy haciendo una pinturita. Sí. Y ya mismo reviso quiénes han cometido la osadía de no haber renunciado.
A ver, don Jorge Iván Ospina, que es el interventor.
Hola,
de la nueva EPS.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo va, exalcalde de Cali?
Hola, Quinterito. Te habla Jorge Iván Ospina, el interventor de la nueva EPS. Me hace reír con eso de que todos los interventores debemos renunciarte.
¿Por qué?
No, a mí únicamente me pide la renuncia el presidente Pepero. Así lo dije, Pepero. Porque él fue quien me nombró, así que no me haga reír.
Sí, sí, pero es que, a ver, como si pidió, a ver, la renuncia a todos los interventores, porque es para todos y punto.
No, a ver, doctor todos. Quintero, a ver, la solicitud de renuncias incluye a los interventores de Asmed Salud, Emsanar, quienes serían cuotas, según dicen, del Clan Torres, según el congresista Andrés Forero.
Pues como en todo, Gabriel, siempre hay excepciones. No, y no me extrañaría si los interventores de estas dos EPS sean los únicos que me están funcionando.
No,
y hasta deberíamos condecorarlos con la Cruz de Boyacá.
No, pero no.
Y que viva Euclides. Perdón, quiero decir que espero que hayan respondido todas las inquietudes de ustedes. Bueno, ¿qué se sigue riendo ahí al fondo? ¿Qué sigue riéndose?
Bueno, ya a ver, Jorge Iván Espina.
Jorge Iván, vuélvase serio, por favor. Es un tema serio.
¿En serio usted? A mí solamente me pide el presidente Petro.
Bueno, señor. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, alertan desde Medellín, desde Antioquia, que toda la gente con la que está trabajando Daniel Quintero fueron el grupo de personas con los que trabajó en la alcaldía de Medellín, que para muchos dejó desfalcada a la ciudad. Y segundo, que a los que ahora sí protege y que no va a exigir la renuncia, tienen que ver con el Clan Torres, Euclides Torres.
Mire, Gabriel, y sobre todo, pues preocupa la manera como se está manejando la Superintendencia de Salud a 3 meses de que termine el gobierno. Sea cual sea el resultado de las elecciones, pues el nuevo Superintendente de Salud tiene una tarea tremenda. El saneamiento de las deudas del sistema de salud, de los hospitales y las clínicas de la CPS, que crece todos los días. Pero en este caso en particular, pues lo dijimos acá también en esta sección, y es que Daniel Quintero tenía 4 meses y ahora dice que va a sacar a los interventores y que va a analizar el comportamiento, lo que hicieron cada uno al frente de los negocios. Esto se demora. En estos 3 meses no es mucho lo que va a poder hacer, revisar. Imagínense que la nueva EPS no tiene ni los estados financieros del 2024 ni del 2025. ¿Cómo va a hacer para revisar esas cuentas? Pero si además cambió el manual de funciones para contratar un arquitecto, para llevar a su gente de confianza, que eso me parece normal. Sí, usted llega a un trabajo, usted necesita una mano derecha y una persona.
Sí, pero si
voy, confiar.
Pero si me voy para investigar la salud, me llevo un contador. Si mi cargo tiene que ver con administración, me llevo un contador, un economista, alguien que sepa de números, un matemático, pero un arquitecto. Sí, hay matemática ahí, pero es un arquitecto, hombre.
Y que cumpla además los requisitos. Lo otro, Gabriel, es que ha sido un fracaso la escogencia de los interventores de la CPS. Hemos tenido 32. Y el presidente Petro los ha denunciado públicamente en sus intervenciones, diciendo que esos interventores llegaron a hacer negocios. Acuérdese que de los interventores se desprende ese escándalo que hubo supuestamente porque Laura Sarabia le pasó unas hojas de vida, sí, a otro superintendente. Ajá. El presidente la boleteó enfrente de todo el mundo y dijo que se tiraron la reforma a la salud. Entonces, que ahora llegue Daniel Quintero a cambiar todos los interventores, pues nos demuestra que con la salud están improvisando.
Julián, ¿algo más que decir aquí?
Pues básicamente, Gabriel, que y recordemos que esto se produce en medio de un proceso de evaluación, además anunciado. Esto después de, justamente como lo dice Juan, las denuncias que ha hecho el presidente Gustavo Petro públicamente. Y pues el centro de la polémica es ahora con la nueva EPS, como lo estábamos escuchando, Daniel Quintero de frente en medio de esta situación. Y ahora Jorge Iván Ospina respondiendo.
Bueno, pues peor el remedio que la enfermedad, eso dice Revolcón.
Más soluciones el pueblo busca con necesidad, y que el remedio no salga peor que la enfermedad, porque con la paz total el panorama es perverso. Eso es comer a las cuatro para ahorrarse el almuerzo. Como en pelea de parejas que uno aconseja de amigo, luego cuadran los dos solos y uno queda de enemigo. Es igual cuando una crisis de dinero nos inquieta y uno realiza un avance para pagar la tarjeta. ¿Cómo llevar serenata para un perdón importante y la muchacha termine saliendo con el cantante? Como el que presta dinero pierde el amigo y la plata. La enfermedad hoy nos duele, pero el remedio nos mata.
Hola, bienvenida, ¿cómo
Hola
vamos?
Daya, quiero verlos todos moviendo
muy bien,
las caderas.
Ready para el Mundial de Fútbol, y usted lo va a vivir también en Caracol Radio con el fenómeno del fútbol de Caracol.
Estamos listos, acabo, mis canciones suenan y yo feliz de estar dando la vuelta en todas partes. Tengo preguntas.
Bueno, pues tenemos periodistas.
Juan Fraile, ¿qué pasa con sindicatos de corruptos? Estoy aterrada.
Oiga, esto es increíble. Ay, ay. Denuncia del reporte coronel esta mañana en 6AMW. Lo bautizó Daniel Coronel como sinvergüenzas, pero en realidad se llama sintrafiduciarios, empleados de la FIDU Previsora, una entidad del Estado encargada de seguros, de asegurar contratos, dar pólizas, etcétera, en donde varios de sus funcionarios se sindicalizaron, crearon un nuevo sindicato para que no los puedan echar, para que el fuero sindical los proteja las investigaciones que tienen en su contra. Sinvergüenzas. Le voy a dar algunos nombres. No, denuncia del reporte coronel.
A ver.
Camilo Andrés Barrera permitió el pago irregular de una prima de casi nada, 260 mil millones. Por eso lo están investigando.
Ah, es que también al hombre, investigan por unas tonterías.
Lo querían sacar. Dijo, sí. No, pues creemos un sindicato. Él es el fundador de Sintrafiduciarios. Carlos Giraldo Cortés, prima irregular de 85 mil millones. Cristian Ramiro Fandiño, mencionado en los procesos de corrupción de la unidad de gestión de riesgo. Marco Aurelio Reina, fundador del sindicato también, lo sacaron del FOMAC, pero pues ahora es sindicalista. Y uno final, Mario Yamil Silva Nieto, era el encargado del pago de la nómina en la FIDU y ahora es el fundador del sindicato.
Chiste, ¿eh?
Esto parece redactado como el resorte coronel, pero es real. Cierto. Es el reporte coronel. No, Sintrafiduciario no se llama. Hombre. No hay derecho.
Ave María,
los lagados, estoy aterrada. No, ustedes Shakira. Siempre me informan, sí, sí. Pero esto es de verdad que el eslogan de ustedes, la realidad supera la ficción, es tal cual.
No.
Y tengo pregunta para Julia Martínez. Hola.
Hola, Shakira.
Ay, hola, Shakira.
Ay, es un orgullo para mí.
Póngale coqueta ahí, porque hola, Shakira. Ay,
no, quería preguntarte, pilluelo, porque hablamos. Porque estamos hablando. Quiero preguntarte porque estamos hablando del orgullo que los bogotanos sienten por la ciudad.
Sí, es que hay un índice, los resultados en realidad de la encuesta bienal de cultura ciudadana que fueron revelados, en donde indican que las personas que vienen a Bogotá sienten una admiración y un orgullo por la ciudad, que aumentó de 52.6% en el 2023 al 68.8% en el 2025. Bogotá, una ciudad que es de todos, porque acá, por supuesto, las puertas están abiertas para todas las personas que llegan desde diferentes sectores del país, del mundo. Algunos de ellos pues no la cuidan mucho, pero el esfuerzo que se está haciendo es pues importante. Mira, hay unos datos, por ejemplo, preguntan en esta encuesta si Bogotá es amable y ha acogido mucha gente, pero los valores y costumbres propios se han perdido. El 70% está de acuerdo y el 29% no está de acuerdo. Bogotá, como le digo, una ciudad gigantesca.
Gabo, me despido con mi canción. Quiero verte mover.
Pero, ¿cómo es que mueve usted la, aquí la parte de arriba? Está como es que...
Parece que tuviera un dolor en el hombro.
Un retorcijón.
Yo no estoy bailando. A ver, yo no estoy bailando. Me estoy para los que están en YouTube, estoy desperezándome. Sí. Ah. Humor, más bien, ya no van a payasar.
No entren a YouTube, por favor, no entren a YouTube.
Sí, no entren, si quieren verme bailar como Shakira, no entren. La loca trabajar. Rating,
señor, no nos vaya a hacer llorar.
Sí, es que Shakira movía muy bien el pecho.
Sí, pero Shakira.
No, espere, que es que estamos aquí discutiendo. Es que Alexandra ahí sabía bailar como Shakira y ella en su show tiene a Shakira y mueve muy bien el pecho con una brincadera aquí.
Las caderas.
Pero, a ver, sí, eso. Muestre. Vea.
Alexa va en bus.
Sí, yo también
no,
sé.
No, pero patrón, usted se ve como si se estuviera rascando la espalda.
Como si estuviera rascado. No, claro,
cuando uno, cuando uno llega y se pega una pared para rascarse, así.
Hágale, patrón, para que la gente en YouTube lo vea. No, necesito que me vean
pero
en YouTube.
Es con la canción,
no
sí.
Tienen que entrar a YouTube ni entrar a Caracol Radio, ¿no? No, y sí, yo tampoco que, bailo tan mal.
¿Cómo baila usted la canción de Shakira?
Daña.
Parece que estuviera bailando Thriller, pero ¿cómo?
Bueno, dele con el chiste, hombre, no
pero,
más.
Pero ya, antes del chiste, patrón, en estos días estaba viendo Iván Marín, un saludo para Iván Marín, que él estaba hablando precisamente de Shakira, sí. Porque Shakira ha cantado ya en varios mundiales, ajá. Pero que él no entendía por qué el dilema de Shakira o la obsesión de ella como con esos nombres de las canciones, porque en Brasil 2014 fue La La La,
sí.
¿Se acuerda?
Sí. Bueno,
en el de África, Waka Waka. Waka,
sí.
¿Y esta cómo se llama?
Daya.
Y entonces él decía que sí, que para el próximo mundial, si lo hacen en diciembre, pone a Antón Tiruriruri.
A la nanita.
Saludos para Iván Marina. A la nanita.
Yo dejaría eso ya ahí. Yo ya dejaría.
¿Lo dejamos? Sí. No, porque es que venimos con un chiste.
Debería ser una sección de los chistes de los otros. Sí. Algo así.
No.
¿Qué dice la gente?
Dice arroba gap25-pd2e. Dice, parece un gusano.
No, señores, no les voy a permitir eso.
Le está dando un ataque a Gabriel.
No, los voy a sacar. Los voy a sacar de YouTube. Voy a seguir bailando y los voy a sacar de YouTube.
Baila también como canta.
Ay, ¿qué más dice?
Oye, mujer, más una canción en un peto.
Dice, más se mueve Francia. Francia Márquez será porque.
Oigan, sean graciositos todos ustedes y también nuestros YouTube oyentes. Ah, muy lindos. Ya.
La gente conectada, patrón, viendo el deleitando. Con el baile
dele risa loca, hombre.
Pensé que iba bailando también porque como lo vi brincando así.
No, ¿cómo así que brincando? No, mire, es que es Diane.
No. Mire, a mí, Diane.
Bueno, dele a ver, hombre, no más. Ya.
No, parece en un carro por carretera destapada.
No. El perrito de taxi.
No, tampoco.
Eso en un carro, pero sin piernitas tampoco. Y sin bracitos.
Señores, así bailo yo y yo tengo personalidad.
Así camino yo, Gabrielito.
Y yo tengo personalidad y no me importa. O sea, cuando yo vaya a bailar, no le pido permiso a nadie y bailo así. Sí, no, ya.
Está bien.
Y ahorita voy a volver a bailar y bailo así y ya.
No, está bien. Ahorita hacemos una trivia también para
todos. No, a ver, dele a ver, hombre. El chiste, mire, mira la hora. Ya.
Sí, es que venimos con un chiste representado.
Ay, salgamos de eso.
Pero habrá que ver el resto, porque criticamos tan fácil al jefe. Hay que ver al resto, a ver Julián y todos los demás.
Sí, no, vamos a bailar todos. Sí. Otro día. Dele, cuente el chiste, hombre.
Este es el chiste representado.
¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Y al grano! Escuchemos ese sarcástico momento.
Hola, amiguitos, Kitar.
Ah, hola, ¿qué más?
¿Bien o no?
Ah, bien, sí.
Supo que echaron al profesor de matemáticas que nos había dejado unas tareas.
Ay, no jodas. Entonces, ¿qué? Problema resuelto.
Eso, bueno.
Al grano.
Bueno, una pausa y regresamos.
En La Luciérnaga, soy la voz.
David Luna, ex candidato presidencial.
Quiero compartir con ustedes estos dos trinos. Voy a leérselos textualmente. El primero dice así: las mujeres periodistas no tienen por qué aguantar bromas sexuales, insinuaciones ofensivas, ni ataques personales por atreverse a preguntar. Ese es su oficio. Entiendo la indignación que esto produce e invito a que todos elevemos el nivel del debate público. Quien se equivoca en el trato debería reconocerlo y disculparse. La libertad de prensa exige también respeto por la dignidad de quienes preguntan. Y el segundo trino dice así: decir que ganó el voto femenino por lo grande que lo tiene habla únicamente de su pequeñez. El primer trino es de Paloma Valencia, el segundo es de Juan Daniel Oviedo, y ambos le exigen al candidato Abelardo de la Espriella, respeto por la mujer, respeto por la mujer, respeto por la mujer. Yo le pido al doctor de la Espriella que abandone el machismo, que este país está hasta acá, del machismo, del clasismo, del racismo. Lo mínimo es que pida disculpas.
La Luciana.
Gabriel de las Casas.
Bueno, más bien, visita del presidente Trump con el Club de los Millonarios de Estados Unidos a la República China.
Sí, señor, estamos hablando del polémico presidente norteamericano, quien está haciendo tal vez la visita más...
Para mí es muy bueno y tengo visa. A mí no es polémico, no es tan polémico como usted.
¿Es una gran persona?
Sí, es una cosa personal, no puede recoger usted todo el programa. Pues,
ahora, lo que él dice es polémico.
No, en este programa que tenemos visa todavía no. Visa, no queremos no meternos tan allá. Sí.
Él llegó a China a visitar a su homólogo Xi Jinping. Espero haberlo dicho muy bien.
Sí, muy bien.
En la que se están abordando pues asuntos referentes principalmente al comercio internacional, la guerra en Irán, el futuro de Taiwán. Recordemos, Gabriel, que la última visita a un presidente estadounidense a China pues fue ya hace un buen tiempo, porque el presidente Trump había realizado ya en noviembre del 2017, o había ido a este país. La reunión estaba prevista para marzo, Gabriel, pero la guerra de Medio Oriente obligó a aplazarla y las conversaciones se van a extender además por jueves, viernes. Va a tener, por supuesto, una agenda también cultural adscrita a esta visita. Y usted hablaba del Club de los Millonarios, ¿no? Porque el acompañamiento que ha llevado Donald Trump es significativo. Está el jefe de NVIDIA, Jensen Huang, que subió al Air Force One durante una escala en Alaska, y Elon Musk, que también viajó en el avión presidencial.
Bueno, Fray, le hablemos de geopolítica y lo que significa que Estados Unidos llegue a la China en estos momentos.
Muchas tensiones. China, por supuesto, gran jugador comercial y también pendiente de las guerras, de los conflictos que está patrocinando o en los que se mete los Estados Unidos. Pero este viaje es netamente comercial, Gabriel. Y lo que han dicho los expertos en los Estados Unidos es que es una visita que se puede resumir en 5 B's. B's de burro. 5 B's. La visita de las 5 B's. Beans and beef. Estados Unidos quiere comprometer a China para que retome compras masivas de productos agrícolas como la soya y la carne. Beans and beef. Boeing, que destrabe la venta pendiente de 500 aviones comerciales a aerolíneas chinas. Aviones Boeing. También otra, pues ya la palabra en inglés es Board of Investment, mesa de inversiones. Institucionalizar un consejo bilateral para evitar todas estas peleas por Twitter o de anuncio a anuncio, sino que haya una mesa donde se puedan hablar de esos temas.
Una guerra de aranceles simplemente decretada por los presidentes.
Y Trump quiere que no haya más ban. El ban en el diálogo comercial y en los Estados Unidos son restricciones a las empresas tecnológicas gringas, que los gringos puedan llevar su tecnología a China. Entonces son las 5 B de Trump, y China tiene 3 T's. tarifas, no más aranceles, no quiero más esa guerra, señor Trump, no más. La discusión con otros no puede ser que cada vez que tengamos un encontrón, usted me ponga un arancel. Tecnología, flexibilizar las restricciones impuestas por Washington a que entren empresas de tecnología chinas a los Estados Unidos, y Taiwán, que Estados Unidos deje de apoyar la idea de que Taiwán sea independiente de la China. O sea, cada uno va por lo suyo. Es muy comercial, geopolítico y significativo este encuentro de Trump y Xi Jinping.
Bueno, pues con la traducción de Risaloca, que es nuestro traductor oficial, llega nuestro presidente Trump de la Luciérnaga.
Hello, hello, hello.
Hola, hola, hola.
Ah, ya no tenemos cortina de Trump ni nada, no. No.
China es chichalones.
Que muy bien, que muy bien, sí.
Ah, ya, muy bien, sí.
En China, Chang con Chang.
Fui a hacer negocios a China.
And nothing shun shun yo.
Así hayan problemas, me toca hacer de tripas, corazón.
I don't like Chang to Josh.
A mí no me gusta nada por debajo de la mesa.
And I like a los chino, China.
Me gusta mucho China.
And come Kachi Chempe.
Espero venir a China muy seguido.
Chao, Lin.
Suerte y la buena para todos.
¿Qué estuvo peor, el libreto del presidente Trump o el traductor?
Yo hice bien la traducción. No,
yo tengo el delay.
Yo creo que se dieron garra con esto. Hombre, ¿quién ya...? Nos llamaron a regañar. Aló, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A la orden?
Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿No me reconocen, hermano?
Ah, don Eusebio, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Claro que sí, con el mismo. ¿Cómo va todo, hombre? Gabriel, ¿cómo está la familia?
No, muy bien, señor. Don Eusebio, si quiere, bueno. Hoy el programa hasta las 5:50. Si quiere, después de 5:50 hablamos, me llama.
Está Julián Martínez. No, pues ¿cómo voy a aprovechar yo la comunicación? Julián Martínez está por ahí.
Sí, pero estamos al aire, estamos ocupaditos.
No importa, pero es que esto es importante también. Entonces nos vamos a ocupar todos.
No, pero es que tenemos noticias que darle, señor.
Julián Osvaldo está por ahí. Qué pena, sí, hombre. Gabriel,
hola, don Eusebio.
Sí, conteste, pues.
Aquí estoy. Eso, gracias, hombre, Gabriel, por la oportunidad, hombre. Julián, escuché por ahí que las entidades que piden las licencias de conducción tendrán que modernizarse más, por ejemplo, con eso del reconocimiento facial de quienes la solicitan. ¿Es verdad?
Es verdad.
¿Un lector facial puede rechazar a alguien por feo?
No puede
rechazar. Si uno le hace muecas al lector facial, igual lo reconoce uno.
Igual lo reconoce,
ese sí. Reconocimiento facial es el mismo del celular.
Es diferente, pues,
el reconocimiento facial sabe diferenciar entre uno gemelo o no.
Sí.
Uno puede hacer ese reconocimiento fácil bostezando.
También puede hacerlo.
Quienes tramitan más licencias en este país, ¿quiénes son, hombres o mujeres?
Por igual, yo
creo. ¿Se tramitan más por la mañana o por la tarde? ¿Vos qué sabés?
En la mañana.
¿En promedio cuántas se tramitan por día?
No sé exactamente.
No me responde.
No, le ha respondido todo. No, le iba respondiendo todo, señor.
No, porque es que estaba... a mí me dice sí, sí o no, no me sirve. Sí, ¿cómo? No me sirve.
Entonces,
¿Cuántas categorías de licencias hay? A ver, no sabe.
Tres.
No invente, hombre, señor, no vaya a ser, yo tampoco.
No, ¿para manejar patineta eléctrica se necesita licencia?
No sé.
No sabe. ¿Cuál es? No sé, diga, periodista diciéndome que no sé.
No, pero imagínese. Para la patineta eléctrica, usted dijo.
Particular, ¿cuánto vale?
¿Cómo?
No sabe. ¿Para manejar una mula cuánto vale?
¿Para manejar una
mula? ¿De cuántos años la vigencia de una licencia para manejar volqueta? ¿De cuánto la multa por no portar licencia?
No, qué pena.
Llame a la Secretaría de Movilidad, hermano, y se instruye, porque realmente quedé en la misma.
No, es que hay que prepararse en un momento dado para esas cifras ahí. Pero Julián sí tiene noticias sobre la modernización que están haciendo. Pero es que usted va a preguntar, es que ¿cuánto vale manejar una mula?
Una volqueta.
No, señor, no manejar la mula. ¿Cuánto vale la licencia para una mula?
¿Y para qué quiere la licencia? Ah, no, sí, simplemente por saber el precio, nomás.
No más para saber, porque yo tengo unos sobrinos que quieren ser muleros.
Sí.
Tengo sobrinos que quieren ser muleros.
Por eso, pero bueno.
Eusebio, mire, no la implementación obligatoria de reconocimiento facial se va a hacer ahora en diferentes etapas y procesos, porque además este sistema va a realizar validaciones antes, durante y después de cada servicio. Así quedó plasmado en unas resoluciones, tres resoluciones directamente desde la Superintendencia de Transporte. Y lo que buscan con estos cambios tecnológicos y controles adicionales es reforzar la vigilancia sobre todo los trámites relacionados con las licencias de conducción y los cursos viales, además fortalecer todos los mecanismos de validación y cerrar o que no haya fraudes en las certificaciones. Estos controles o estos procesos se van a adelantar en los centros de enseñanza automovilística, los centros integrales de atención, en los organismos de tránsito, en los centros de diagnóstico automotor y en los centros de reconocimiento de conductores. Con la tecnología ahora buscan que se eviten fraudes.
Pues don Eusebio, yo sí quedé informado, yo no sé usted, pero yo sí quedé informado, señor.
Más o menos, pero ya me están llamando de Secretaría de Movilidad y me han toda la información. Muchas gracias.
No, pero pues, entonces para, pero la próxima vez llame a la Secretaría de Movilidad y no llame a Caracol. No,
porque es que yo quería por medio del programa, porque aquí nos damos cuenta muchas personas más. Pero, Gabriel, si usted me dice, no me van a instruir, no me van a información, yo no vuelvo a llamar.
No, llame al 113.
Sí.
No, para el 113, que ustedes están trabajando para nosotros también los oyentes. Si no quieren hablar con otro, entonces digan, yo hablo por allá. Manda un correo.
Bueno, pero no se ponga bravo, no sé,
no, porque es que Fraile también es todo desafiante, hermano. No,
pero calma, calma, Abelardo. Ey.
Ah, ¿cuál Abelardo, hombre? A mí no me compares, pues.
Bueno, ya déjelo así, señor. 524 en la luciérnaga.
En la luciérnaga, el minuto de Díaz.
Este es el minuto de Díaz. Se nos adelantó en el camino Germán Vargas Lleras, un político de época. Como diría en su momento Edgar Artunduaga en esta luciérnaga, Germán no tenía pelos en la lengua para decir las cosas de la política con claridad. Tras su muerte, se oyeron muchas voces indicando que a Germán se le quedó debiendo la presidencia. Tal vez sí, o tal vez no, porque otras cuantas voces creen que no era una buena idea hacerlo presidente. Es probable que Vargas no contara con la astucia de Santos y que la finta, la cintura y la gambeta de Juan Manuel, al convencerlo para que fuera su fórmula vicepresidencial, lo haya dejado fuera de la cancha. De Germán Vargas Lleras se pueden decir muchas cosas, pero claramente fue un político con visión de Estado, con conocimiento del país, con ideas y con propósitos. Entra entonces en un grupo de políticos excepcionales a los que el país nacional les quedó debiendo la presidencia, como por ejemplo Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa, Carlos Gaviria, Luis Carlos Galán Sarmiento, Antonio Navarro Wolf y Antana Mocus. Germán Vargas Lleras dedicó 40 años de su vida al nada grato ejercicio de la política. Hoy, cuando hacer política es cuestión de pan de Bono, sí que hará falta una voz como la suya y una visión de país como la que en vida tuvo este líder, que será recordado por sus seguidores como un estadista auténtico, aunque no se haya terciado la banda presidencial.
No, 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 no. Hola, mi nombre es Fraile Juan Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces. Pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo. Tu amigo al fraile Juan Ernesto Pérez.
Nena, cantaste tres canciones diferentes en toda la canción del fraile Juan.
Es que estaba haciendo las colas.
Sí, nena, pero yo te había dicho que te hiciera las colitas.
Sí.
Y me preocupa que Julián Martínez no se mueve.
Sí, está más tieso que una panela.
¿Más tieso que una panela?
La panela no se mueve. No sabía más que
te
decir.
Lo valgo por la creatividad. Sí, una panela
es novedoso. Muy dulce
la nena. La panela es tiesa.
No, pero a la gente y a la que nos está viendo en YouTube, que ya di unas clases de baile hace un momento, más adelante volveré a dar otras.
Estamos muy bailarines.
Sí, estamos muy bailarines. Sí, nena, volvamos a hacer la canción para que bailemos, listo. Para que hagamos eso.
Bueno, listos. Todos conmigo.
Sí.
¿Listos?
A ver.
A lo uno, a los cuatro y a las ocho. No.
Hola, mi nombre es Fraile Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces. Pero yo sí, yo soy tu amigo. Tu amigo el Fraile con Ernesto Pérez.
Ahora el Frailejón le dio eso.
Me asustó, Gabriel, creí que se acababa la canción.
No, se había acabado la canción. Bueno, nena, ¿qué preguntas tenemos el día de hoy para seguir cantando y bailando?
Son noticias tristes, Gabriel.
No me digas, sí, nena.
Vamos a hacer la Frailejón.
Sí.
Al uno, a los cuatro, cuatro y a los ocho.
No. Hola, mi nombre es Fraile Juan Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces. Pero yo a ti sí, yo soy tu amigo. Y quiero preguntarle a mi tocayo, ¿por qué quemaron unos frailejones? Dímelo ya que soy yo, soy tu amigo.
Tu amigo el frailejón, con Ernesto Pérez.
Ay, estaba viendo que en pantalla está el frailejón Cocolizo también bailando. Hombre, sí. Cocolizo.
Patrón, usted no me puede decir nada por el baile a mí.
No, no, no. Señor, no, 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 no. Otro tronca, otra panela estaba allá en vez.
Sí,
ese era heroico.
Sí, ese sí necesita heroicos. Bueno, señor.
Dos columnas.
Oiga, bueno, oiga.
No puede ser. Los frailejones víctimas del terrorismo. Esas víctimas aleatorias. Les contamos de la quema del bus en la vía Cúcuta-Bogotá, en el páramo del Almorzadero. Pues el bus, ¿qué pasa? El bus se orilla, literal estaban en la punta del páramo, en una zona donde...
O sea, lo para la guerrilla.
Sí, lo para la guerrilla, le prende candela y el bus estaba muy cerquito de los frailejones y del páramo. Y como no pudieron apagar el bus,
venga,
se prendió...
Nárreles en YouTube también lo que estamos viendo ahí, precisamente.
Se prendió el páramo. Ahí lo que la gente puede apreciar, los que están en YouTube, los que nos están escuchando, es una flota, un bus grande. Ahí está la gente, bueno, que la bajaron. Se ve el bus quemándose y por el viento, Gabriel, las llamas cogieron los frailejones.
Sí, se aorilla, como decimos en Colombia. Se aorilla el bus y, claro, la zona de frailejones y zona seca también.
Ahí se ve, mire, el páramo del Almorzadero en llamas, quemados nuestros amigos los frailejones. No, nena, qué dolor, qué dolor.
No, Gabri, si tú sabes cuánto se demora un frailejol para que vuelva a hacer.
Tú me habías contado esas historias cuando estuvimos por allá en Caldas, en Huila, en Tolima. Sí.
Muchos años, Gabri, son años.
Sí, años, sí, nena. Entonces,
décadas para que un frailejón llegue a ese tamaño y pues también se afectan los nacimientos de agua. Es un daño catastrófico para el ecosistema, nena. Qué tristeza con los frailejones.
Bueno, nena,
¿qué vas a hacer el 23 de mayo?
El 23 de mayo es un sábado.
Te tengo una invitación.
¿Qué hay que hacer?
Vamos a correr por el río Bogotá.
Me gusta.
Sí, Gabriel.
Sí. Además, mira, uno va a la carrera y por cada uno que se inscriba, sembramos un arbolito para salvar la cuenca del río Bogotá.
¿Y no importa que tú seas corredor o no? Puedes correr.
Es que es cortica, 3 kilómetros o 6 kilómetros, para todos, para los niños, para los padres, para los abuelos, para el que quiera correr. Uno se inscribe, eso es gratis, hasta el 15 de mayo, es una carrera que organiza la CAR, la Fundación para Jaime Duque, y la verdad, pues uno va y siembra su arbolito después de correr. Es una carrera muy bonita.
Me gusta. El medio ambiente. ¿Y arrancan desde por la mañana?
Es a las 7 de la mañana en el Parque Jaime Duque, y la mascota se llama Nati la Nutria. Una nutria del río Bogotá. Hay que salvarlas.
Excelente, voy a ir, Gabriel.
Sí, vamos a correr, nena.
Sí.
Pero los vamos a despedir con el frailejón.
¿Cómo así? ¿Ahora tienen canción de despedida?
¡Claro, Gabriel!
Bueno, pues está muy bailarín todo el mundo hoy. Pues,
a lo uno.
A los cuatro y a las ocho.
No, 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 no. ¡Chao! Mi nombre es frailejón Ernesto Pérez. Y me voy porque no dijeron nada. Mejor se lo pregunto a un experto que le hable al frailejón Ernesto Pérez.
Don Eusebio del frailejón está
ahí. Sí, está en hoy, pero.
Vinieron rabones.
Estamos raboles, sí.
Adiós.
Chao.
Todo el mundo hoy está bravo, ya no le sirve nada a nadie. El programa está extraño.
¡Arriba, rating!
¿Qué?
¿Qué es esto?
Pues, Gabriel, vea, Risa Loca se fue.
Sí, es que ¿cómo así que se fue?
Humor, entonces nos tocó a nosotros dos. Vamos a hacer un representado bien chévere.
Esto sale mejor, patrón.
Va a salir mejor.
Confíe. No, pero a ver, pero Risa Loca es compañero de ustedes en Medellín, hombre.
No, está bien.
Nos da pena con toda la gente que está en YouTube a esta hora viendo.
No, pero confíe.
Y hay que darle oportunidad a Coco. Hombre,
créame que sale mejor sin Risa Loca, patrón.
¿Cómo?
Seguro.
No, qué verraquera, Alex, de compañeros esto, sí.
Igual él está escuchando en el momento.
Está buenísimo. Primero un tipo llama y entonces dice que Julián no le sirven las respuestas. Los frailejones no le sirve lo de fraile. Los humoristas no les gusta Risa Loca.
No les sirve
no,
Risa
no
Loca.
Sirve no, no, Risa Loca.
Si nos gusta y no, que hay que darle la oportunidad a Coco. Un
representante. Bueno, dele usted.
Yo,
señor,
le voy a dar la oportunidad a usted.
Ah, bueno.
Bueno, lo que dijeron de usted cuando está de vacaciones.
A ver, no,
el colmo es que cuando una persona de allá se va de vacaciones, dicen que sale mejor sin ellos.
Sí.
Así fue cuando Risa Loca estaba de vacaciones. Ellos decían que salían mejor los chistes representados sin Risa Loca.
El colmo.
¿Y Risa Loca en dónde está? ¿Está como largo de frenos o qué? ¿Qué?
Sí, señor.
Fue a revisar el carro.
Es que por un tinto, pero hace rato.
Sí, y Ave María, sí.
Este es el chiste representado. ¡Nuevo! ¡Nuevo!
¡Y al grano!
Escuchemos ese
sarcástico momento.
¿Qué más, parcero? ¿Usted qué, hermano?
Vamos a darle.
Ay, el frailejón, véalo.
¡El frailejón! Eso sí es un frailejón, sí, señor.
No, no.
O un Pokémon. Quema, o sea, eso es un quema. Pokémon, una vaina rarísima. No,
un Brailejón, un Brailejón.
Un Brailejón, no, un parece, Pokémon. Pokémon parece.
Parece el muñequito que compraba uno que había que peluquearlo siempre que como de plastilina.
Los trolls. Sí, sí, los trolls, sí, sí.
¿Van a dar contar el chiste?
Bueno, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, déjenlo contar el chiste, hombre.
¿Qué más, parcero? ¿Cómo vamos?
Ah, bien, bien, muy lozado, ¿y vos?
No, más o menos, parcero.
¿Por qué, hombre?
Está fallando mucho el celular, hermano.
El celular, ¿no?
Está fallando, hermano, y no sé si tengas a alguien que me revise, que me recomiendes que me revise el celular.
Que te lo revise, pues. Pues la señora mía. Déjaselo 10 minutos para que veas cómo te lo
muy bueno.
Ahí bueno, perdón.
Qué pena.
Uy,
¿saben qué? Métanse a YouTube ya mismo. Métanse a YouTube porque va a haber problema en Medellín, señores. En YouTube, no, Caracol Radio.
Primero, patrón. Lo primero. Yo fui por un tinto y los estaba escuchando porque usted sabe que nosotros que somos veteranos de la radio, nosotros que somos veteranos de la radio, nos vamos con el radiecito, vamos escuchando, ¿cierto?
No, pero usted tiene que estar en el estudio, hombre.
Sí, señor, pero como yo vi que estaban alargando con lo de las preguntas de don Eusebio y entonces que el Frailejón y todo eso, Coco como nunca viene, sí, ¿cierto? Entonces él se metió, pues como aquí estoy, no, para no, que no, me vean, pues. Sí. No, pues estoy hablando yo, estoy hablando yo. Entonces,
por el chiste. Había que responder por el chiste y era representado.
Pero préstele el micrófono, hombre. Préstele el micrófono ahí.
Además, estábamos diciendo que, o sea, lo importante que sos en los chistes.
Yo estaba escuchando a Alejandro. Ahora se pone esto que no le entra a él. O sea, nosotros hacemos un esfuerzo, una inversión en pelucas finas. Sí. Y él se pone una cosita así, pues, así como pues. No, o sea, una falta.
No, parecía como un coreano, como un.
No, es que una vaina así. Así también.
Como Kim Jong-un, sí, una vaina así.
Ese era el traductor de Trump.
Entonces yo le digo, pues, patrón, que.
Qué buenos compañeros. Qué buenos compañeros los que tiene usted en Medellín.
Sí, entonces, no, pues ahí los dejo entonces a ustedes.
Y el otro para irse si sí busca cualquier excusa. Pues ya volvemos, voy a regañarlos.
Un consejo de ministros, esa vaina.
Ave María.
Mezcla extraña de realidad y ficción, La Luciérnaga.
Bueno, hoy arrancamos con una frase de eres peor el remedio que la enfermedad. Hablábamos del sistema de salud en Colombia, de las intervenciones en las EPS. Pero cuentas claras, chocolate espeso también decían las abuelas. ¿Qué tienen que hacer los candidatos en este momento a la presidencia sobre las cuentas de la campaña? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, Gabriel, tienen que ingresar al portal Cuentas Claras, que recordemos que en un momento al principio de estas campañas hubo como una serie de polémicas allí porque supuestamente no estaba habilitado. Posteriormente esto quedó completamente arreglado y es la herramienta informática obligatoria del Consejo Nacional Electoral para que todos los partidos políticos, los candidatos reporten además en tiempo real sus ingresos y gastos de campaña, y así se facilita el control y la transparencia de todo lo que se haga durante todo este proceso electoral.
Ahora, Juan Fraile, ¿qué llama la atención sobre las cuentas de Iván Cepeda precisamente en este portal?
Pues mire, sobre las cuentas de Iván Cepeda y sobre las de los demás, porque solo 8 han reportado gastos de campaña. Tenemos 14, pero cuando la gente entra y revisa los gastos de campaña de Iván Cepeda, se encuentra que él obtuvo un crédito por 15,000 millones de pesos, que es más o menos el tope máximo de lo que pueden gastar en campaña.
Sí.
Y que sus gastos han sido, le voy a dar algunos, gastos de administración 75 millones, gastos de oficina 3 millones, servicios de transporte 380 millones, hay aquí uno de propaganda 1.405 millones, pero el ítem que más llama la atención, actos públicos, es decir, tarimas, eventos, cero pesos.
En las imágenes en YouTube estamos viendo actos públicos, tarimas, eventos, sonido, cosas grandes.
Cero pesos, cero pesos. Iván Cepeda ha hecho 106 actos públicos, Gabriel. Él ha dicho en sus redes sociales, nos hemos reunido con más de 500,000 personas. ¿Quién está pagando las tarimas? ¿Quién está pagando el sonido? ¿Quién está pagando la logística y los refrigerios de estos eventos si la campaña dice que en actos públicos se gastó cero pesos? Deja y muchas dudas cómo se está haciendo el reporte de cuentas claras. Este es uno preliminar, se tiene que actualizar todos los días. Esperemos que en la próxima actualización vengan los gastos de tarima.
¿Me repite cuántos eventos ha hecho Iván Cepeda?
106 eventos públicos en los que el candidato dice ha reunido a más de 500,000 personas.
Bueno, pues para poder hacer eso y que no le haya costado un peso, hay que ser definitivamente un mago.
Gracias. 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 No, el otro. Señoras es con ese. Señoras y señores, niños y niñas, hoy les enseñaré los trucos más importantes de la política. Cómo hacer una campaña multitudinaria sin gastar un peso. Porque aquí no hacemos política, hacemos ilusionismo presupuestal. Siguiente. Aunque en este acto no vamos a aparecer a Paloma, porque ella se está desapareciendo solita, primero aparezcamos en una plaza pública gigante. Decimos, Baladín, Baladán, ¿y la plaza dónde está? Sigue. ¡Tarán! ¿Qué me decía?
¿Qué sigue?
Después de mí, Abelardo, y después Paloma. ¿En la plaza?
Sí.
Ya. Este truco de magia es el siguiente. Hay que aparecer la tarima, el sonido de mi evento. Decimos a la Kazam que aparezca la tarimán. ¡Tarán! Bueno, y a ustedes que les gusta el ilusionismo, no se vayan a quejar cuando los dejemos ilusionados. El siguiente truco de magia, y el más importante, dice así. Magnus, Personus, Camisetus, Refrigerios para todos. ¡Tarán! Bueno, y ahora el truco final para desaparecerme. ¿Cuáles son las palabras mágicas?
Abracadabra, vamos para un debate.
¡Uy, debate! ¡Tarán!
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Iván Cancino, abogado penalista, y soy la voz de los que estamos preocupados de que otra vez, por cualquier vía, se estén interceptando o interfiriendo de manera ilegal e ilícita las grabaciones de periodistas, opositores, abogados. Es absolutamente preocupante, que otra vez esto esté pasando. Tengo un informe de una empresa muy seria en la que se habla de virus, de duplicidad de red, Wi-Fi, y obviamente que yo no tengo absolutamente nada que temer, pero las conversaciones mías con mis clientes, con mi familia, son absolutamente inviolables. Fuera por una orden judicial, todo ciudadano debe soportarla desde que tenga los mecanismos y los motivos fundados. Pero es muy preocupante saber que se paran en la casa, en la vecindad, a hacer una infiltración ilegal, delictiva de las conversaciones, quién sabe con qué fines. Yo creo mucho en la fiscal general, en su cuerpo directivo, pero obviamente que tengo muchos motivos para pensar que puede haber algunas instituciones del Estado involucradas en esas circunstancias. Y quiero ser muy claro, del Estado, no del gobierno, sino unas entidades que tal vez tendrán interés en conocer mis conversaciones con mis clientes u otros datos. No puede ser que volvamos a esto o que se siga permitiendo en el país. Por eso acudiré a instancias internacionales.